Herrera en COPE.
Salamanca.
Estar informado.
Reordenar los espacios en una ciudad o en un barrio, dotándolo de más zonas verdes, mejorando la accesibilidad y creando puntos de encuentro vecinales, contribuyen sin duda a fomentar una ciudad más saludable, moderna, además de facilitar espacios para realizar actividades de barrio en las que se benefician pues todos los que viven en él, pequeños y grandes. Esto es lo que se ha hecho en la calle Gutenberg, en pleno barrio del Oeste, donde sus vecinos disfrutan ya de todas esas mejoras. Recibe los saludos de Silvia Merchán. Nos vamos a acercar unos minutos a esas obras ya finalizadas con la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca, con María José Coca. ¿Qué tal estamos? Bienvenida.
Hola, muy buena, Silvia.
Bueno, qué gusto da, ¿no?, que la ciudad pues sea cada vez más cómoda, más saludable y sobre todo más accesible y que haga más barrio, ¿no? En este caso, como hablamos de las obras que se han ejecutado en un barrio, en la calle de un barrio, el barrio del Oeste, bueno, pues estas obras facilitan también ese encuentro vecinal, que de eso se trata en una ciudad.
Sí, efectivamente. Además de que el ayuntamiento siempre tiene en cuenta ese tipo de actuaciones para fomentar esas relaciones sociales, también desde la propia Asociación de Vecinos SOES se nos había solicitado que ese espacio estuviera reordenado de otra manera para poder mejorar no solo la accesibilidad a los portales, sino también esos espacios libres para que los vecinos pudieran disfrutar de uh-huh. esa calle y poder organizar las actividades que normalmente organizan en este barrio.
No es la primera vez que hablamos de renaturalización, de creación de zonas verdes. Ya llevamos un tiempo, concejala, hablando de esos planes, del Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y de la Estrategia Sabia Red Verde. Enclavamos, ¿no?, estas obras que se han realizado en el barrio del Oeste dentro de estos planes, de estas iniciativas.
Estas actuaciones principalmente están incluidas dentro del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, estos planes con los que también se han actuado en las plazas de San Cristóbal, de Bretón y de San Román. Y se está actuando en concreto aquí en la calle Gutenberg, bueno, pues para incluirlo todo dentro de, como bien has dicho, ese PEPIF y su estrategia Sabia Red Verde, para hacer una ciudad pues cada vez más saludable, más adaptada al cambio climático, con mayor calidad de vida para todas las personas.
¿Cómo ha cambiado esa calle Gutenberg?
Ha sido una gran transformación, porque aparte de cambiar la disposición de los parterres que ya tenían muchos años y yo creo que necesitaban una adaptación a los nuevos modelos de parterre que estamos intentando implantar, en el que se introduce mucha más vegetación, más arbustivas, principalmente autóctonas, que requieren menos recursos hídricos. En este caso son 172 metros cuadrados de plantas arbustivas. También se han introducido 10 nuevos árboles frutales. También hemos incluido nuevos bancos, en total 20 bancos de madera, que también era una demanda habitual del barrio, para poder generar esas zonas estanciales y que los vecinos puedan disfrutar de esa calle y hacer relaciones sociales. Hemos incluido también una fuente bebedero, que también estaba muy demandado, y a petición también de los vecinos una mesa de ajedrez para poder fomentar las actividades que se organizan desde la propia asociación.
Bueno, pues como vemos que se han hecho pues cambios muy muy importantes, mejorando la calidad de vida de los vecinos, y no solo concejala de los vecinos, también del turista, ¿no?, que se acerca a esta zona, al barrio del Oeste. Es una zona muy muy turística, tiene mucho potencial turístico.
Claro, por eso principalmente esta actuación está incluida dentro de ese Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, para fomentar ese atractivo turístico de los barrios, y que si ya era atractivo el barrio del Oeste y ya había esa galería urbana que era reclamo para muchos de los turistas que se acercaban a la ciudad de Salamanca, también fomentando este tipo de actuaciones, porque hay mucho turismo de naturaleza, para que sea más confortable y más atractivo dentro del propio barrio para todos los turistas, y no solo para los turistas, sino también para los propios vecinos del barrio del Oeste.
María José Coca, gracias por estar con nosotros, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Conocemos ahora cuáles son las farmacias de guardia abiertas.
Auditrom, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las del Paseo de la Estación 53, Zamora 67, Saavedra y Fajardo 126 y Plaza del Corrillo 18. A partir de las 10 de la noche abren las del Paseo de la Estación 53 y calle Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
En Casa Romo de Santa Marta estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Y lo hacemos con un menú muy especial. Patatas meneas y nuestro famoso tostón asado con un Ribera de Duero, postre y café por 35 euros. Y los fines de semana, potaje de cuaresma. Reserva tu mesa ya en el 923 130416. Restaurante Casa Romo, en la carretera de Madrid 87, en Santa Marta de Tormes.
Te hablo ahora del Lynx pardinus o lince ibérico. En su día tuvimos ejemplares por aquí en la provincia, en concreto en la Sierra de Francia. A partir de mañana miércoles vamos a poder disfrutar de una exposición en la Facultad de Biología en la Universidad de Salamanca. Su título, El lince ibérico, crónica de una resurrección. Vamos a saludar ya a Miguel Lizana, que es catedrático de Biología Animal en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Miguel, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Con el título aquí en la mano, con esa crónica de una resurrección, Miguel, no hablamos de una crónica de muerte anunciada, que decíamos hace unos años, ¿no?, sino de esperanza.
Sí, en primer lugar contarte por qué se ha hecho y qué objetivos tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ha hecho, es algo que queríamos hacer ya desde hace tiempo, porque es una especie emblemática para la fauna española. Y porque además es un ejemplo de éxito en la recuperación y en la conservación de una especie que se nos extinguía. Y afortunadamente pues se han hecho bien las cosas y con mucho dinero y mucha ayuda europea pues hemos logrado que la especie esté ahora bien. Y el hacer la exposición pues es para llevar a la sociedad desde la universidad pues este conocimiento. Que la gente interesada pues pueda ver los paneles que tenemos, pueda asistir a la conferencia que tenemos mañana de inauguración y también con la idea de que en el futuro, bueno, cuando esta exposición se acabe aquí en la Facultad de Biología, que será en mayo, pues está a disposición de aquellos que la quieran llevar, trasladar.
Sí, sí.
También queremos hacer unos talleres a través de la Oficina Verde de la Universidad con personas, con alumnos de biología o de ambientales que puedan explicar a la gente pues en detalle cuál es la situación del lince y cómo hemos llegado hasta aquí.
Es llamativa, porque va a contar con un esqueleto a tamaño real. Lo digo porque esto también nos gusta. Somos un poco frikis a veces, ¿no? Y nos gusta esto de tener los esqueletos a tamaños reales.
Que son básicamente paneles. Tenemos una vitrina con cráneos de felinos que van desde león, gato montés, puma, etcétera. Pues hemos instalado una gran vitrina que va a quedar permanentemente en la Facultad de Biología, en el edificio de Dioscórides, con dos esqueletos de lince auténticos y una escultura de un lince también a tamaño natural que ha hecho un escultor y que realmente parece, parece pues es de verdad, parece un animal real.
Sí, sí.
Estos dos esqueletos proceden de dos animales, un macho y una hembra, que vivían en la zona de Doñana y que se utilizaron en los centros de cría en cautividad que tiene la Junta de Andalucía.
Uh-huh.
Les solicitamos en su momento que si nos los podían dar a la universidad y amablemente nos los dieron. Hubo que prepararlos, claro, dejarlos limpios y montarlos. Y entonces en esa gran vitrina, que ha quedado muy bonita, la verdad, pues tenemos ese esqueleto de dos machos, que son, dos linces, Endrino el macho, Aliaga la hembra, adultos de unos 16 años, que están al lado de esa réplica hecha en escultura que ha hecho un escultor que es Paco Ventura.
Miguel Lizana, muchas gracias por estar con nosotros, un placer.
Muchas gracias a vosotros por darnos cobertura. Y también animar a la gente a que asista a la conferencia, que la va a dar un técnico del ministerio especializado en la conservación del lince y que será sobre las 12 de la mañana en este mismo edificio. Después la exposición se puede ver pues cualquier día que se venga a la Facultad de Biología.
Miguel, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Pues vamos a llegar a la 1:00 p.m, pero antes te cuento que hemos conocido los datos del paro del mes de enero. Nos deja 151 desempleados más, un total de 16.826 personas en paro en la provincia. Con estos números llegamos a la 1:00. Sigue Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.